Bueno, pues ya por fin salió el sol. Tenemos aquí la tertulia de los viernes. Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
Macarena Fuente, la puntual.
Perdona, que yo soy puntual, ¿eh?
Cállate, que me acabo de dar cuenta. Tú no has visto a Mares para siempre, ¿no?
Qué manía con esta serie.
Me encanta. Es que ahora estoy ya en Antena 3, ya voy por la temporada 8.
¿Sí? Sí. No he visto.
La puntual es la agencia de viaje. Se llama La Puntual.
¿La Puntual?
Sí, el bar se llama El Asturiano y la agencia de transporte se llama La Puntual.
Y lo lleva una Macarena, lo lleva.
¿También lo lleva una Macarena?
No, se llama Roberta.
Ah, no tiene nada que ver conmigo.
Pero esto no es Juego de Tronos, esto es mucho más entretenido, ¿eh?
Yo soy puntual.
Yo la recomiendo.
¿Verdad, José, que yo soy puntual? El impuntual ha sido usted, caballero, estas últimas tertulias.
Es que además tenemos un final de temporada, que no sabemos cuándo va a ser el final de temporada. Yo creo que no va a haber final de temporada porque tenemos tanto contenido que aportar a nuestros oyentes que se nos escapa los viernes.
La comida está fijada ya.
Don Juan Violán, buenos días.
Buenos días.
Lo que no está fijado, ¿quién la va a pagar?
Vamos a hacer un crowdfunding. Apunta a ti, que venimos todos gratis.
Sí, mira, cállate, que el otro día vino un invitado aquí, le gustaron mis botitas, las voy a enseñar.
Ay, mira qué pija.
Unas botitas monísimas, le gusta enseñar esas botas. Digo, esas botas son de Temu.
Ay, que me veo con él.
De Temu, 13 euros, oferta especial de mí.
Que mi hijo se compra ropa también en
ya no,
6
ya no vale 13 euros. Ya no vale. No, porque me dijo, pues yo quiero 3. Y me dijo, que las quiero rosa, verde y gris.
Ay, fue el alcalde del puerto.
El alcalde del puerto.
Marco. Y se las voy a tener que regalar. Cállate, ya no están a 13 euros.
Ya no están a 13 euros. Eso ya se llama...
Sí, se llama. Pero yo no he dicho que sea el alcalde del puerto, ¿eh? Ya no, se las verán puestas algunos. Rosa, me pidió rosa, verde y gris.
Hombre, tiene traje.
Ustedes no me pidan ninguna.
Hombre, yo esa bota no, pero otra cosita.
Las hay cortitas también. Las hay de pala altita y de pala cortita.
No, pero están chulas, la verdad.
Y son lavables.
Ah, pues mira.
Son lavables, en serio. Las metes en la lavadora, no te...
Pues no la lavé mucho, no se vayan a desintegrar por 13 euros.
No, ya lo primero que hice cuando llegaron fue lavarla. Digo, si se lavan y no se desmonta, pues saque las plantillas.
Sí.
Pues esto es biodegenerable, esto es material...
Biodegenerable.
Biosostenible.
Biodegradable.
Biodegradable. Sostenible. Es material sostenible.
Es más fácil decir sostenible.
Sostenible.
Ezequiel que...
Ezequiel se agarró la cabeza.
Iba a decirle Ezequiel Castillo.
El que la quiere pintar.
¿Alguien se acuerda de Ezequiel Castillo?
¿Te acuerdas de Ezequiel Castillo?
Sí, me acuerdo. Uno muy bueno, muy bueno. De la época gloriosa de Valdano.
Sí, deja dar primero los buenos días.
Don Domingo, buenos días.
Y no se olviden de comprar en el comercio local.
¿En el comercio local? ¿Por qué?
Nunca.
Hombre, ya que estamos hablando de zapatos.
Verdad.
Yo compro todo en el comercio local.
Comercio local.
Yo no me ves que no sea una tienda en la Orotava comprando.
Y eso está muy bien. Y sí. Ya que hablabas de Ezequiel Castillo.
Y si voy a Zara,
¿qué época gloriosa esa la del Tenerife? Sí, me acuerdo.
Una época gloriosa, ¿verdad?
Sí, grandes jugadores.
Pues yo me acuerdo.
La época de los argentinos. Bueno, y después la otra época con el alemán también fue muy bueno fichaje. Sí, con Heiken, es verdad. Exacto.
Eso fue la primera época mía aquí en Canarias. Que dice que bueno esto de tener fútbol europeo en Tenerife y tal, Pascual. Pero después se fue todo a hacer puñetas.
Bueno. Ya vendrán también tiempos gloriosos.
Ojalá. A ver si esta temporada ya empezamos a ver pues fútbol de primera división, esta temporada que viene. Óigame, ha sido una semana bastante difícil de sacarle punta positiva, ¿no?
Cuéntame, no, porque yo cuéntame. Estoy...
Las Olimpiadas que han empezado, no que van a empezar no ya sé. Y no... no y...
Me estaba contando si quiere el problema con el partido de Argentina y Marruecos o algo así.
Eso es terrible. Pero bueno, este año es la primera... Bueno, esta vez es la primera inauguración que no se hace en un estadio olímpico. Se va a hacer en la calle.
60.000 policías y militares. 60.000. Sí. Tienen bloqueada París 5 kilómetros de recorrido.
Todos los... deportistas por el Sena, o sea, puede ser muy bonita de ver, ¿eh?
Sí, bonita, pero
eso es hoy, ¿no? ¿Verdad?
Ver, Francia son ricos,
creo
importa.
Que sí, es hoy, ¿no?
Sí, por lo menos no lo cobran hoy. De los impuestos. Y eso lo pagan ellos, no lo pagamos.
Lo pagan ellos, no.
Tenemos policías españoles defendiendo.
Siempre van, ¿eh? Claro, en los partidos de la Mundial y todo, estaban en el Mundial, no, en el Europeo, habían policías españoles, la Guardia Civil siempre va, es una colaboración europea.
Es que son además muchos los deportistas de muchos países. 1.800 policías europeos ahí compartiendo los 40.000 que tiene ya desplazados allí todas las regiones de Francia. Pero bueno, empieza la Olimpiada y parece que no ha pasado nada. Y hemos estado hablando de un montón de cosas toda la semana y han jugado partidos de fútbol Argentina, Marruecos, ha habido competiciones de tiro con arco.
España ganó.
España perdió en balonmano femenino con Brasil 19-29.
Pero ganó en fútbol.
Ganó en fútbol femenino.
Sí, a Japón.
Sí, sí, ah, o sea,
y,
1-2.
Y ya jugó la selección de Macron.
Pero es que hasta que no se vea el apogeo de la inauguración.
Ah, sí,
no,
perdón, es cierto, 1-2 también, ¿no?
Bueno, pero tenemos posibilidades en muchos deportes, ¿eh? Tenis estamos ahí por fuerte.
Rafa Nadal está entrenando.
Gimnasia rítmica estamos fuertes. Sincronizada. Natación sincronizada, que ahora no se llama así, sino natación artística o no sé qué, también estamos ahí. O sea que.
Dicen que vamos a ganar más de 22 medallas.
Más que en Barcelona.
El récord de Barcelona. Yo no lo tengo claro.
Ese fue el antes y el después, ¿no? ¿Verdad? El deporte olímpico español.
¿O fueron los árbitros los que nos dieron las medallas?
No, para nada. No,
te se lo gana el deporte.
Tú estás muy acostumbrado. Oye, al fútbol.
Sí. El fútbol ganamos medalla de oro en Barcelona,
con su esfuerzo
no,
y trabajo.
No, lo digo por los temas arbitrales y
el
cosas.
El esfuerzo de los deportes, sí, que no eso. Somos fan, porque todos seguimos al fútbol siempre y al baloncesto, cuando no. Vamos a un mundial, una europea, de resto, y al tenis, porque tenemos dos grandes figuras. De resto no lo seguimos y tenemos buenos campeones que entrenan y que lo pasan fatal porque no tienen las subvenciones que tienen fútbol o tienen otros deportes.
Bueno, pasan fatal, pero dicen que los 70.000 condones que reparten en la Villa Olímpica se
las camas son de cartón.
Muy mal,
las camas las han hecho de cartón, te lo juro.
A ti te coge.
De cartón, camas de cartón.
A ti te coge con la edad de ellos. Ya. Vamos, no
pero
te
tú
da.
Te imaginas,
no
tú te imaginas una Villa Olímpica que es una ciudad con todo, con peluquería, supermercado, restaurante, cafetería, donde solamente hay gente de menos de 30 años.
¿Qué, es que eso puede ser más imagínate. Divertido.
Con sí, miles de personas allí, sí. Todos fuertes, todos machacados, todos. Todo,
y que allí la y grasa no
con la testosterona por las nubes.
Y la grasa había un día del año pasado para este año, conchale.
Yo creo que lo de las camas de cartón.
Claro, todo figurita, no quedé año, tenía que venir este año.
Un periodista de la cadena SER, no sé, no me recuerdo el nombre, hizo un
montaje.
Un montaje de tirarse a la cama para ver hacer el salto al tigre a ver si la resistía y la resistió.
Ah, bueno. Sí,
sí. El cine se cayó. Y además después hay una página web para comprar el mobiliario de la Villa Olímpica cuando acabe la Olimpiada. Con el bar.
Sí. Siempre lo hace, igual que vender las casas de las Villas Olímpicas que pasó en Barcelona, que es la nueva Barcelona. O sea que sí.
¿Las Villas Olímpicas se construyen exclusivamente para la Olimpiada?
Sí, para la Olimpiada. Sí, sí.
Y luego se venden con propiedad. De hecho, yo tengo una amiga, Susana, que compró una en Barcelona.
Ah. Sí, sí,
es un
el negocio de la Olimpiada no es más que la Olimpiada, sino después
lo que viene detrás,
lo que viene detrás.
El antes, el durante y el después.
El crecimiento de la ciudad por una zona de barrio nuevo.
No, pero no sabía ese detalle de las Villas Olímpicas.
Sí, sí, sí. Y luego se quedan los
¿y lo de las camas qué te parece? Camas de cartón.
No sé,
es que no hacen ruido las camas de cartón. Es que no tienen muelle ni nada.
No sé si pedirme una ya para cuando termine.
Qué divertido tiene que ser para un deportista, ¿no? Estar en ese mundo que conoces de todo el mundo. Claro. Y que haces amigos y luego tienes rivales, pero no hay enemigos, ¿no? Luego están
y conviven
los pobres países que están sometidos, los cubanos, conviven los todos, coreanos, los
es que eso es lo más interesante, ¿no? Que conviven gente súper mega famosa, que viven súper mega bien del deporte y deportistas totalmente humildes que han llegado allí. Exacto. Con la lengua por el suelo.
Casi sin formas, hay delegaciones que van a hoteles y van a...
Eso iba a preguntar, ¿y el Dream Team este nuevo, el americano Nadal de la NBA, está ahí en la Villa?
Ah, sí.
Nadal y
pero ¿cómo tiene que
Alcaraz
ser?
Alcaraz están en la Villa
Olímpica. Es que donde tiene que ser.
Sí, el Dream Team también se suele quedar.
¿Y el equipo NBA de Estados Unidos está ahí también?
Sí.
Sí.
Se suelen quedar todos.
Luego hay gente buena en otra
siempre
liga.
Habrá alguno luego que hará una excepción y será sí, algún no, hotel un bueno
Messi,
de
uno de
ya te digo yo que no es un poblado de menas, ¿eh? Ya te digo.
No, lo digo porque tú eres espectacular. Hablar de NBA son palabras mayores, ¿no? Y los personajes que son.
No, pero hay gente que en deporte como el tenis gana más.
De hecho,
gana más.
De hecho, las comidas y todo están vigiladas por cada delegación.
Claro,
o sea, sus cocineros.
Y hay deportistas que piden un colchón a medida y a ellos según cómo duermen y tal. Ahí hay dinero para todo,
sí.
Dependiendo de quién. Sí. También hay una delegación de países emigrantes.
Sí, siempre se hace.
Que van con una bandera.
Sí, los que van todos en una misma bandera.
¿Son inmigrantes refugiados?
Sí,
son 36.
¿Te acuerdas unos que llevaron a la última, que era un negrito que se tiraron cuatro a nadar, tres se pararon a la mitad porque no podían con una. Y el tipo hizo los 200 metros nadando. A una, vamos, tardó dos horas, a lo que suele tardar la gente, que no me sé los tiempos. ¿Eh?
No.
Y el tipo todo levantó al pabellón.
Claro.
Bueno, pues hay buena noticia que hay Olimpiadas, que vamos a tener una gente detenida, pero no nos van a prestar, no nos van a quitar la atención de lo que lo tenemos puesto. Porque aquí en Canarias esta semana ha sido dura, ¿no? ¿Hay alguien que esté contento con lo que le ha pasado?
No, nadie está contento.
¿Quién va a estar contento?
¿Verdad?
¿Pero por qué? ¿Qué pasó?
El tema de extranjería.
¿Qué pasó? Yo estaba ocupado vendiendo seguro. ¿Te han comprado seguro para los menas? ¿Eh? Oye, ¿por qué MENA es despectivo? Yo no quiero decir...
No, menores...
Significa menores no acompañados.
Pero están con la matraquilla de que eso ese
acrónimo se llama... Porque lo ha convertido en una palabra algo de MENA.
¿Quién,
¿quién lo ha convertido?
¿Quién lo ha convertido?
Los progres, los que se llaman mal llamados progres. Porque vamos, es como todo.
Oye, yo decir MENA no estoy diciendo ningún insulto a nadie.
Que no, que no.
Es mucho más fácil decir MENA que decir menores extranjeros no acompañados.
Como los ninis,
pero yo creo que... No, vamos, yo no lo he usado nunca ese término como despectivo. Ni
no,
creo
que no lo es.
Despectivo, pobrecillo. No. Qué horror.
Bueno, no sé, pero no creo que sea solo un concepto progre, como dice la compañera.
Perdona, pero nadie lo mira despectivo. O sea, es que hacen...
Tú lo ves despectivo, ese acrónimo se llama, ¿no? Acrónimo.
Hacen ruido de donde no hay. Es como esta niña que sale, que le hacen la comida a Pablo en las redes sociales. Yo no sé si lo han visto, la Rorro. Sí. Y sale la maestra esta amargada de la vida, porque debe estar más amargada por no decir lo que estamos pensando todos.
Lo puedes decir, que hasta ahora no hay niños en el...
No,
que...
vamos, que esa
se
no,
llama Malefe.
No,
ese,
no sé
eso.
Ni qué está nombrado.
Malefe, Malfo.
Sí. Hay cosas que las coge.
Llevamos una semanita aquí entre las rodilleras. La rodillera y los chupapés.
Nosotros somos serios. Dependiendo, que hace comida al marido, al novio, o lo que sea. Y bueno, aquella saliendo, que la mujer estaba subyugada y que volvíamos a los años 60.
Y si a ella le gusta,
cocinar y el otro limpia, como
exacto,
digo ella.
Cada uno hace lo que le gusta.
Pero tienen que ver a Mar en Tiempo Revuelto.
Pero eso, pues voy a ver a Mar en
para que entiendan que las sociedades cambian.
Pero ¿de dónde viene esa polémica? Que no nos estamos enterando. Por lo menos de lado no se está enterando.
La Rita Maestre montó un show y la llamó a esta niña, vamos, machista.
Porque esta chica le gusta hacer comida a su pareja.
¿Pero quién es esta chica?
Una
influencer.
Ah, un tema de sociales.
La que lo ha hecho notorio ha sido Rita Maestre.
Como a mí me dice, me gusta hacerle comida a mi esposo y yo lo saco en las redes sociales, pero porque
y
a mí me gusta no porque
cocinar,
me
y esta niña cocina que va a ser.
Y entonces, por cocinar una mujer ahora es machista y está haciendo retrógrada y está volviendo a los 60.
No, yo digo lo que he dicho otras veces. Yo no voy a entrar en las valoraciones. Lo único que vivimos un momento que se pone un megáfono a cualquier cosa también y no sé.
Pero este, en este caso ha sido un político, porque hay mucha política de red social, bueno, mucha política de Twitter.
Llamar a Rita Maestre política.
Bueno, es la líder de la oposición en la Comunidad de Madrid, ¿no? En el ayuntamiento. En la comunidad o en el ayuntamiento, ¿no?
Ayuntamiento. Se está postulando haciendo ruido a ver si lo hacen ministro.
Bueno, pero lo que decíamos de extranjería, muy mal lo que ha pasado esta semana, evidentemente, para Canarias. No voy a entrar tampoco a saco en el debate político.
¿Porque tienes la culpa tú?
Sí, claro. Sobre todo yo. Porque los políticos tienen que estar a ciertas alturas que a veces cuando la ciudadanía mira y dice, pero ¿y este debate? ¿Tenemos un problema y no se resuelve el problema?
No.
Se ponen ustedes PP, PSOE, Coalición, Junts, Vox y todo el mundo y el problema sigue existiendo y nadie con... Bueno, había posibles soluciones, pero no sé, no es un tema...
Hay posibles soluciones.
Rarísimo,
pero no se
extrañísimo.
Pero hay que sentarse a solucionarlo.
Si se sentaran a solucionarlo...
Aquí hay que
escucharlos
a todos porque esto no es un problema de colores políticos. No. Es un problema... De la sociedad.
Ya solo con la apertura de la ley era un debate.
¿Por qué se niega tanto tu presidente
a qué?
A sentarse. ¿Cómo con las comunidades? Que llevan pidiéndolo. ¿Cuánto?
Porque
¿meses?
Lo que interesa es el ruido político.
Claro.
Aquí lo que interesa es que estemos peleándonos los unos con los otros en vez de solucionar los problemas.
Para que no se vea que quiere escribirle una carta al juez.
¿Por qué no se han reunido los partidos políticos los grandes de España, tanto el PP como el PSOE, que lo ha pedido y se ha negado?
¿Se negó?
Van a tardar 5 años.
De Clavijo.
¿Se negó?
Ángel Víctor Torres.
Van a tardar 5 años. El Consejo General lo han solucionado 5 años.
Sí se puede. Yo creo que sí pueden solucionarlo, pero no quieren. No quiere.
Es un drama. Él está ligado con lo de la declaración del juez.
Sí, pero yo
pero
creo...
Pero se ha ido al País Vasco y a Cataluña.
Mira, la declaración
en
del juez
horas.
Y de lo de sus temas personales, a mí...
¿Y qué pasa? ¿Comenzar el procedimiento de la ley era no es debate? ¿No es sentarse todos a debatir
claro,
de la ley?
Pero es que ni siquiera aprobaron eso para poder empezar
¿Por qué no la aprobó?
Mejor.
Pues unos dicen que porque no votaron y otros dicen que porque no se sentaron a negociar.
Porque no se
bueno, pero sí,
y porque había incluido una serie
de
cosas.
Que el Parlamento...
Yo no tengo la razón ni a uno ni a otro.
A ver, el Parlamento son mayorías, ¿no es verdad? Si usted lleva la ley y dice, venga, vamos a empezar el trámite y luego se va negociando y se va hablando de esa ley, no es un proceso.
Pues para eso tiene que hacerlo...
¿Es mejor ahora cerrar bloqueado todo?
Vamos a ver, todo está mal.
Ah, vale. No, quiero dejarlo claro porque parece un discurso
yo no creo
de que...
Pero que se están centrando, las políticas de este país se están centrando en quién tiene la culpa.
En la confrontación
y no
permanente.
Que
no en quién aporta
en
la solución.
Confrontación
exacto.
Permanente.
Los dos partidos.
Sí, los dos.
No, aquí hay más partidos ya. todos los partidos. Bueno, los grandes.
Es que los dos tienen la posibilidad de solucionar. Es que entre PP y PSOE lo solucionan. No hay que hablar con 70.000. Y en un tema como este, que es humanitario, deberían estar por encima las personas que las políticas.
No solo ese, sino.
Y eso es lo que a mí me enerva.
Los programas siempre están grabados y eso es lo maravilloso que tiene esta radio. Yo dije el viernes pasado, tú estabas. Ustedes dos no estaban, por cierto.
No estaban, y estaba el guapino el jueves y ya tenía cosas que hacer.
Rollo,
no, este país todo echamos en falta de hablar de política y de cuestiones de Estado, donde todos tienen hacia el mismo lado, porque el Estado y el país es lo primero. Pero aquí todos están en una guerra terrible, por un lado y por el otro. Sí, yo digo por el otro también, para que todo el mundo quede contento.
Y están provocando desafección entre la ciudadanía, ¿no? Porque la gente que ve todo esto dice,
claro,
¿qué va
claro,
a mi casa?
Total.
Claro.
Eso es cosa de políticos, las peleas. Normalizando.
Pero no avanzamos.
Normalizando la.
Que se trata de buscar soluciones, pero no si decir quién tiene la culpa.
Estoy cansado de ir a hablar sanchismo contra sanchismo.
Pero mira, la oposición puede votar en contra porque así ha funcionado toda la vida aquí. Pero si tus socios de gobierno te votan no, empiezas a tener problemas, ¿eh?
Bueno, sí, y lo que decíamos.
Díselo a Coalición Canaria.
Y lo que decíamos el viernes
Coalición
pasado.
Canaria,
frente.
¿Sabes? Y defendió, te puedo enseñar cómo nos defendió Clavijo, ¿eh?
Sí, 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 pero es que eso es lo que hombre. Tampoco yo acabo de entender.
Yo sí.
Porque si tú tienes un acuerdo firmado con unas personas, entre ellos Manolo Domínguez, y después no es capaz de. Iban a ir a convencer a no sé quién y convencieron de lo contrario. Yo esta semana no he visto a Fernando Clavijo sentado a la de Manolo Domínguez. Cuando estaba Manolo Domínguez no estaba Fernando Clavijo, y cuando estaba Fernando Clavijo no estaba Manolo Domínguez.
No,
pero el día
pero
que se tenga que ponerse enfrente a ver cómo se mira.
Estaba sentado cuando hablaba Cristina.
Clavijo estaba en Madrid y
no han coincidido en el Parlamento.
No, y Manolo luego estaba en Madrid porque tenía.
No han coincidido en el Parlamento, bueno, no sé si de manera premeditada o no, pero que ahí hay un fallo importantísimo.
Total.
Es que aquí hay fallos por todos lados.
Pero yo creo que no se tienen que centrar en quién tiene la culpa, porque yo realmente el PP no está gobernando.
En Canarias sí.
Vale, en Canarias,
¿qué
perfecto.
Poder tiene, ¿qué poder tiene
que yo no
el PP en Canarias?
Moreno Bonilla hoy se ha desmarcado de Feijóo. Pero he dicho, no es política de inmigrante de la cacería de inmigrantes.
Lo acaba de decir el compañero Ezequiel, es buscar soluciones y dejarse de tirar la pelota a ver quién tiene la culpa. Porque se está centrando más en la guerrilla entre ellos que en realmente solucionar el problema de estos niños y niñas.
Si Canarias fuera Cataluña o País Vasco, sería diferente.
Eso es lo triste.
Entonces,
eso es
sí,
lo triste.
Al final, este problema, lo tenemos nosotros, mayoritariamente, o sea, todo el tema de inmigración.
Pues vas a seguir con el problema un rato.
Entonces, oye.
Pero tú ves que, pero tú no ves que se preocupan más en los niños
pero no solo es el
de la migración que ahora en condolar la deuda de Cataluña.
Y nos hemos
fastidiando.
Preocupado de los niños, de como verdad. Le llamamos, que cuando vinieron eran niños, pero ahora ya son muchachos. Pues llevan 4 años aquí.
Claro.
No llevan 4 días.
Y los que están por venir, porque la migración
pero
no se
que
va
hay chavales que llevan conviviendo con nosotros 4 años.
Eso es un negocio que tienen ahora.
¿Hay interés real en arreglar este tema? Porque en 4 años, yo no sé si era urgente en 4 días o en 5. Pero es que llevan aquí mucho tiempo. ¿Alguien ha movido ficha para solucionar este problema?
Ninguno.
Yo creo que hay una posibilidad enorme con fondos de la Unión Europea. Lo hablamos, creo que fue con Ezequiel la semana pasada.
Nadie se ha hecho.
Para montar escuelas, talleres, para hacer que esta gente evolucione. Yo lo que no entiendo es que esta gente esté votada.
No hablen mientras que se escucha.
Que estén votadas en casas de acogida en vez de darles solución y convertir una debilidad en una oportunidad estratégica. Tenemos mano de obra que está aquí, podemos educar y enseñar a esa gente y a prepararla. Oye, que luego la quieres llevar a otro lado, pues la lleva. Pero mientras tanto, a mí lo que me preocupa es que allá en la Orotava es la que creo que más tiene, que son 4 casas de acogida, y esa gente está ahí dentro. Mi mujer tiene el despacho de abogados al lado de uno, y se ponen a gritar y oye un montón de gritos y rollos ahí en la que está al lado de Casa Evo, por ejemplo.
Sí. Es horroroso. Digo, mira, cuando juegan al fútbol,
miedo, ¿eh?
Cuando juegan al fútbol por fuera de mi casa, la escandalera es una cosa que se estuvieron con esto, chicos, no grito.
O sea, no sé, es que al final la ociosidad, eso lo dijo un filósofo, es malísima.
Y
si es un camino a la delincuencia, eso.
Sí.
No, y lo peor que está haciendo.
Hay una película que se va a caminar a la perdición que has recomendado.
Ayer
que
salió en Antena. Ayer salió en Antena 3.
Pero es interesante de ver.
Salió en Antena 3 que entraron en una casa de estas acogidas en. Creo que era La Laguna. Y estaban todos con un móvil así.
Claro.
Todos. Y habían como.
Bueno, como los chavales jóvenes que son.
Claro, pero que no se les está enseñando nada.
Y yo lo que. No, déjenme terminar, por favor. Cuando estos niños cumplan 18 años, van a la calle. ¿Quién les paga el móvil?
Ya habrá alguna subvención. O alguna ayuda, o se dedicarán a algo para ganarse la vida.
A lo que voy es que se pueden crear talleres.
Claro. Y se pueden hacer muchas cosas, que no se está haciendo nada.
Y el móvil dárselo una hora para todos y lo repartimos entre todos.
La imagen de esta semana ha sido desastrosa. Yo sé que mis amigos me dicen, coño, eres un valiente en esa mesa. Y lo soy, porque este debate siempre me encanta contra todos ustedes.
Contra todos ustedes.
Contra todos ustedes. Nosotros no estamos en contra tuya.
Pero déjame reforzarte un poquito.
Ah, le gusta.
No, somos mujeres.
La verdad que sí.
Llanero solitario.
Es como cuando estoy en el pleno de mi ayuntamiento.
Viene aquí a entrenar.
Buenísimo. Pero bueno, a ver, ahora, para ponerme serio. Sí. Sin debates políticos, también el tema de la solidaridad y de la implicación del resto de comunidades autónomas, independientemente de sus partidos políticos. Sí. Es decir, Canarias tiene un problema, señores. Vamos a sentarnos todos a ver cómo ayudamos
todo
a Canarias.
Todo el Partido Popular están dijeron creando que sí. Todos los del Partido Popular dijeron que sí.
No quiero nombrar siglas, porque si entro a siglas de un cerrullazo a todo el mundo y me nombras el Partido Popular.
Venga, pero es que el conferencia
quiero ser equilibrado y diplomático con lo que estoy diciendo y me nombras el Partido Popular. Vamos a hablar de la generalidad y no vamos a entrar en el detalle porque entonces aquí no escapa nadie. Y yo lo que quiero dejar en la mesa es cómo eso que se llama España, que somos todos, ¿no verdad, compañeros?
Menos los catalanes y los
vascos. España es un grupo
de
personas, ¿no? Y un, ¿sí? un territorio.
Y que no seamos capaces todos y todas de sentarse y decir cómo se solventa esa situación, que Canarias no tiene ya capacidad, más los que faltan por llegar, más los que llegarán, y aquí estamos.
Eso lo lleva pidiendo
Fernando Clavijo. Y eso
lleva a crear
también entre la gente un sentimiento de distanciamiento y de lejanía con el continente.
Mira, eso lo lleva pidiendo.
A cualquier ciudadano de la calle que tú le... Espérate.
Toda la razón.
A cualquier ciudadano que tú le digas de la calle y oiga estos rollos y estos temas y se oiga... Sin entrar en el debate político, porque todo el mundo no tiene por qué entrar. Exacto. Además, la gente no entra en los debates políticos.
¿Por qué entramos en política para estos temas?
No tenemos que entrar en política para estos temas.
Es una mesa política, por
esto es una mesa...
Bueno, somos representantes. Sí, es una tertulia.
Ni yo tampoco.
Bueno, tú tampoco. Pero bueno,
aquí hay un afiliado del Partido Socialista, otro del Partido Popular, que no sé si estará afiliado al Partido Popular. ¿Sigue afiliado al Partido Popular? Sí.
Yo sí. Yo estoy afiliado al Partido
Popular. Es lo único que tengo
orgullo.
Pero lo que quería decir, ustedes pónganse, como somos también vecinos y vecinas de esta tierra, bendita tierra, y escuchar esa falta de ayuda, de solidaridad y los discursos que se oyen en los medios, dirán, ¿esto qué es? Aquí está Canarias soportando
esto. Pero eso
solo
es lo que llevamos pidiendo desde Canarias, desde
Patricia
el gobierno
decía,
de Canarias, pidiéndole al gobierno
lo ha pedido,
de España.
Y yo siempre digo lo mismo. Albert Einstein le dieron un premio Nobel por decir que si haces lo mismo, te pasará lo mismo. Si te comunicas igual, obtienes el mismo resultado.
Exacto. No hay agua.
La manera en la que se está haciendo no es la correcta.
Pues que busquen la...
Entonces, evidentemente, lo que dice Diego, no es, y Ezequiel, no es una cuestión política, es una cuestión de que es que hay que parar esto
es
como si fuera algo de Cataluña o del País Vasco.
¿Cuál es el problema? ¿Es un problema de los canarios que se resuelva?
Sí, es un problema de todos.
Europa y de Europa.
Bueno, y Europa, ¿verdad? Europa
también.
Porque está la entrada de Europa, por cierto.
Sí, exacto.
Perdona, Ezequiel, eso de que esto es un problema de los canarios y que lo resuelva, ¿quién lo ha dicho?
Que da la sensación.
No, pero ¿desde cuándo da esa sensación?
Desde hace muchísimo tiempo. Los problemas migratorios, las crisis migratorias que hemos tenido. Acuérdate las que tuvo también Zapatero, para nombrar de los míos.
Bah.
Y ay, gracias.
Y el Víctor Torres ha tenido aquí cuatro años para hacer algo y no se ha hecho nada.
Y las anteriores. Sí. Vamos a ser justos con todas. Las crisis migratorias de años. Y siempre.
¿Y quién gobernaba con coalición?
Y da la sensación. ¿Ves? Siempre
pero que esto no es un problema de política.
Yo pienso que
si vamos al debate de siglas.
Que no debate de siglas.
Que no es un problema político. Vamos a centrarnos en que no es un problema político.
Pero que llevamos.
Es de sociedad.
Es de Europa.
Es de
la sociedad. No
es del PSOE.
Y ya de Europa no te digo incluso con los
que no nos importa hasta que no nos molestan.
Hasta que no lo ven en la puerta de tu casa.
¿Tú te acuerdas? Hasta que no lo ven en la puerta de tu casa. En Lampedusa, ¿no? Hace un par de años.
Ah, por ejemplo.
Que hubo tal. Y salían todos los informativos y España no paraba. Y Lampedusa. Y se solucionó.
O Melilla, si no, también más lejos. ¿No? Claro. Allí también.
No hemos vuelto y siguen entrando pateras en Lampedusa, me imagino.
No, menos.
Pero
menos, igual menos. En Grecia también entran, pero menos. Donde más entran ahora es por
pero
aquí.
Que nos cansamos de hablar y al final Europa no hace mucho ha dicho que hay un
Europa
reparto
no
de inmigrantes que hay que hacer en solidaridad y por población y tal.
Europa
y
no
han puesto
nada.
Y han puesto precios. Han dicho, y el que no quiera, que pague 40.000 al que se la mande. Es decir, eso lo ha dicho Europa hace menos de un año.
Y la que entra por el este de Alemania.
Y lo que están diciendo las comunidades autónomas en España es lo mismo. Es lo mismo. Usted no me manda el dinero, los chicos, si no me manda el dinero. Con lo cual aquí vamos hablando pero siempre que, de lo mismo, no hay humanidad, hay exacto, política y economía.
Entonces estamos siendo peores que la mafia esta que está traficando con personas humanas, y estamos siendo peores nosotros, es que porque estamos, al final
estamos pensando golfo. Como si fueran mercancías, no personas.
Claro, y son personas. Correcto. Como que si tú no me das dinero, yo no te los acepto. Es que, de verdad, es lo que estoy oyendo. ¿Dónde quedó la humanidad?
¿Y cómo resuelve Europa la que entra por el este? Que les afecta directamente cuando llegan a Alemania. Eso ahí no hay
problema. Pero si están encantados.
Claro. Vale, no, preguntaba.
Pero si están encantados. Ya los turcos y los afganos y los indios están incorporados en Gran Bretaña y en Estados Unidos. El problema es cuando vienen musulmanes y no se incorporan al criterio europeo. Como por ejemplo ha pasado en Suecia. Que van creando sus guetos. El problema es integrar a las personas. En Estados Unidos, ¿cómo se ha fabricado Estados Unidos? ¿Cómo se ha fabricado?
Es multirracial.
Y hay un modelo de sociedad, te incorporas y listo.
Yo no estaba llegando aún a ese momento, sino el momento justo que llegan a la frontera, como nos pasa a nosotros. ¿Cómo se distribuye cuando entran por el este de Europa, por ejemplo, los menores? No hay problemas ahí, ¿no, verdad?
¿Los 2.000 niños ucranianos que vinieron, dónde están? ¿Ha
habido algún problema? No. Están ubicados todos muy bien ahí, con muchos aspectos de solidaridad y todo. ¿Y aquí por qué
llegamos
no?
a la conclusión de que aquí lo que hay es un negocio?
¿Llegamos
a esa conclusión?
O que hay una Europa de varios niveles.
Pero hay un negocio.
Yo veo más el negocio que los varios niveles.
Negocio. Empieza por las redes telefónicas.
Sí, bueno, negocio. Se está poniendo siempre la denuncia de eso, pero una vez llegan aquí también, ¿qué pasa?
Pero el teléfono vale 12 euros.
Sí, pero 12 euros por 6.000 niños es una pasta y mantenerlos.
A mí el teléfono no me preocupa.
Yo me preocupo por el teléfono.
El teléfono lo tiene. A mí no me preocupa lo que vayan a gastar los niños. A mí me preocupa lo que se paga. Llega a los niños.
Exacto, al final lo que se mueve es dinero.
Y también es cierto una cosa, si vamos a pensar mal en esa vertiente más conflictiva o delictiva, dándole un teléfono a un pibe lo tienes localizado.
Entre otras cosas.
En eso sí.
Pero bueno, yo digo,
dije el teléfono porque el negocio que hay detrás de todo lo que se mueve detrás de un niño o un migrante. Bueno,
el negocio es de quien los atiende. Del tercer sector privado que está aceptando contratos de administración pública a unos precios donde de 10 euros que pagamos de nuestros impuestos a esas empresas, ni 4 se emplea en atender a esos chicos. Niño. Y los 6 esos, ¿a ver dónde van? Porque hay de ida y de vuelta también, ¿eh? Y a buen entendedor, pocas palabras.
Pero hay un tema urgente que es desplazar y acoger a estos chicos.
Yo no
chicas.
Estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que el 3% sea desplazado.
¿Cuántos tenemos ya?
Yo creo que el problema está.
6.000.
Gestionado.
Pero que tenemos un problema.
Como si son
60.000.
Da igual. El problema es qué se va a hacer con ellos.
Pero si tienes el problema ahora y lo sigues teniendo.
Solucionas el problema. Solucionas el problema repartiéndolo. Solucionas el problema repartiéndolo.
Al día de hoy tienes un problema serio.
Pero Ezequiel, la pregunta: ¿la solución es repartirlo?
No.
¿O hay un efecto llamada?
Si los repartes.
Lo que no es tenerlos como los tienes ahora.
Aparte de que si
6.000 aquí
si los repartes y los llevas a sitio que vas a generar el mismo problema, lo vas a desplazar.
6.000 son ya.
Mira, te voy a hacer una pregunta. A la mesa le hago una pregunta. Si el Estado español
y el europeo
diera, escúchame, si el Estado español y el europeo diera una asignación a la comunidad autónoma que mantiene a los inmigrantes menores extranjeros no acompañados, ¿cómo hace? Con las denuncias de violencia de género, que solamente es una estadística, y en base a esa estadística, ¿manda dinero? ¿Habría algún problema?
No lo sé.
No.
Ahora mismo
no.
Se ponía eso con la nueva ley esa de extranjería o la reforma y, sin embargo,
mira, la capacidad de gestión tiene que cambiar, porque si no, lo que hace es desplazar un problema de un sitio a otro.
Ah, claro, si trasladarlo es un tema de urgencia.
Porque
ocupa,
claro,
no
ocupa
la capacidad que no tenemos.
Para atenderlos mejor.
Y después vamos a resolver también lo otro.
No, pero no solo atenderlos, sino...
Pasito a pasito.
Que estudien lo que quieran estudiar, enseñarles profesiones y que luego salgan al mercado laboral cuando tengan las edades que tengan que salir. Eso también hay que pensar. No, llegué a 18 años, lo sueltas a la calle, voy ya con
menores. Estamos olvidando que los menores son un 4 o 5% del volumen de inmigrantes. Es decir, ¿y qué hacemos con los mayores de edad?
¿O con estos
menores cuando van a la mayoría de edad?
Nada, para otro lado.
¿Vamos alimentando de que después la delincuencia en este país está basada en los inmigrantes? Porque ese bulo está ahí rulando. Sí, sí. Y el bulo se alimenta de verdades.
Claro.
Exageradas, pero de verdad.
No, pero es que tú, si te acostumbrado a comer, te dan todo y de repente te ves que te sueltan a la calle y no tienes nada, pues te haces delincuente. Pues
bueno, tienes probabilidades. No es obligatorio hacerte delincuente, pero tienes probabilidades.
¿Cómo vamos? Como los de jamás. que se hace de jamás cuando te...
¿Pero cuánto tiempo llevamos hablando de esto? No en la tertulia, sino en este...
De inmigración.
Esta... Poco se habla de la comida del próximo 2 de agosto.
No, vamos a ver qué pasa.
Vamos a invitar a un par de inmigrantes ilegales.
Vamos a ver qué pasa la semana que viene también con este tema, ¿no? Porque el gobierno de Canarias tendrá que mover ficha, ¿no? Digo yo.
Mover ficha, están de vacaciones hasta septiembre.
Bueno, pues ya está.
No, el día 31 entran en pues esta antena. Sí. Ya lo abierto, el 31, sí. Entrevista con Fernando Clavijo aquí en este de casa.
Ah, lo entrevista el 31.
De 31, sí. Antes de la última Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno es el día 31, pues antes de la Junta de Gobierno no creo que vaya a venir con el coche oficial, sino que lo hablemos
bueno, por teléfono.
Pues cambiamos como bien quieres hacer la tertulia rumbo allá.
Un tema mucho más agradable, que sí, se acaba el plazo.
Vamos a organizar la comidita de fin de temporada.
Fin de curso.
La hacemos extensiva a más colaboradores de la casa.
Claro, claro. Sí, hombre, claro. Claro.
O sea, Ezequiel es el
anfitrión.
El weekend planner.
Ezequiel lo va a organizar tú.
Yo pensaba que era el viernes.
Es el viernes.
No, pero escúchame, sí, pero que no podemos.
El viernes.
Ah, el que decía viernes, los grupos del viernes. Sí.
Vale. Pero bueno, que nos tienen nos tienen que mandar solicitudes y
es que nos podemos juntar un montón de gente.
Solicitudes de amistad.
Sí, pero vamos a ver, tú querías hacer la de todo el equipo, que tú tienes un montón de gente de lunes a viernes.
No, pero
en Navidades, no la hiciste, por cierto.
No, yo no la hice, no porque no pude. No, pero la terraza de mi casa no
yo
cabe.
Yo digo de las tertulias solo. De las tertulias.
Mira qué rápido eres defendiendo.
De la terraza
de mi casa. Bueno, al principio nosotros sí.
Hombre, yo les puedo dejar una finca si quieren.
El chico que se fue, que lo invitamos.
Y Robert.
Eso, y Robert.
Nosotros
podemos hacer una comida de tertulia.
De tertulia.
De tertulia somos 4 y 4, 8 y 4, 12 y 4, 16 y 4, 20.
¿Con los micros te refieres?
23. Podemos juntarnos 24 o 25.
Aquí ya ha venido Perico con nosotros.
A Recibite también a veces vienen los viernes. Noelia viene también los viernes.
Bueno, a ver, también para ser justo, yo me incorporé hace 2 fines de semana.
No, pero tú viste, tú viste. Solo lo de la tertulia. Toda la radio no.
Aquí
2
viernes.
Sí, pero si no, todos no van a venir.
Mira, para los oyentes, ¿hay programa el viernes que viene?
Sí.
Vale, eso es importante saberlo.
No, es que de aquí nos vamos ya.
No, pero es importante decirlo porque el viernes
que
viene
ya es agosto. Si no lo hacemos nosotros.
Yo creo que este verano, a lo mejor la última semana de agosto no la tomemos sabática.
Yo no
Pero es que la semana que viene hay cosas importantes que contarle a los oyentes.
¿Y tanto?
No, yo pregunto cómo es agosto y
no sé. Pero es que en agosto este año van a trabajar mucha gente.
¿En agosto cuando más
trabajan? No te creas que los políticos.
Ezequiel, donde más trabajamos.
No, yo estoy diciendo de los que entrevistan.
Él está encantado porque como eres profesor tiene 3 meses de vacaciones. Claro. Entonces puede venir a las tertulias todo el mes de agosto.
¿Te olvidaste que eres alcalde y tú agosto no lo tenías?
Haber estudiado.
Sí, verdad.
Haber estudiado.
Hombre,
yo estudié, pero tengo que trabajar.
Tú estás gozando cuando quieres y no lo dices.
Oye, por
así
cierto,
que no.
A Patricia le pagó ya la liquidación de aquello que te debían, que ganaste.
No, pero cuando...
Nos debe una comida y de esa no me olvido, Patricia.
Una grande.
Ese que nos dejaron por fuera una de la otra, grande. Pero en esta... No.
Sí, lo nombró en el programa del otro día, es verdad. Ya sabes, ya tenemos patrocinadora.
Ya me olvido, yo no me olvido, tengo buena memoria.
Sí. Oye, ¿y qué pasa con la obra de la guancha? ¿Tú no estabas en esa?
Sí, estoy.
¿Y esa está parada?
Yes.
Pero porque no hay dinero.
Esa, otra comida.
Mira, hola. ¿Hola?
¿Está ahí donde está?
Donde tú la ves, mueve.
No se puede hablar. Hablamos poco del tema local, Diego. Hay que hablar del tema local.
¿De cuál local? ¿De la peluquería?
No sé, ahora se me ocurrió una obra que está parada y es protagonista aquí también. No, protagonista no, sino que tiene trabajo allí. ¿Empieza de nuevo esa obra o cómo va eso? No
sabe. Pero estás hablando del centro de
cultural de la Guancha.
Hay problemas ahí, poco se habla de eso.
Sí, sí.
Pasa
sí.
Que ahora están en fiestas y no creo yo que vaya.
No, me viene así de mente. Pues, a ver, para no irme a otro
lado. El alcalde dijo que iba a solucionarse. La solución era compleja.
Vale, y. Por cierto, hoy entrevistaste a Francis, sí. Viceconsejero.
No, me entrevistó a mí.
Se entrevistó a
Qué tío. Raro.
Porque Francis habla poco.
Qué raro.
Habló del.
¿Tú sabes el chiste ese? Dice Francis, ¿qué hora es? Dice, bueno, siempre que acaba a las 2 de la noche. Tipo, tú le haces una pregunta a Francis para que pare.
Sí.
Si engancha una cosa con otra.
Habló del tramo ICO San Juan de la Rambla. Sí. ¿Qué pasa?
Subterráneo.
¿Subterráneo?
Túnel desde.
Mira, como tiene que ser.
Vale, ¿y cuándo lo comunican? Porque nosotros hicimos una pregunta por escrito y no nos ha dado respuesta sobre
porque
ese
no
tema.
A la consejería de...
¿Se le hiciste a la
viceconsejería
o la consejería?
Sí, sí. No, no quería porque era el programa de radio y no quería mezclar cosas.
Lo he dicho esta mañana que no hay otra opción posible que
es
no
que
sea...
La que, la,
que no sea un túnel que vaya desde Los Realejos hasta San Juan de la Rambla y que salga en la Guancha.
Bueno, la que comenzamos que
sea,
nosotros
que sea, a... El tramo de las aguas sea una carretera de acceso a las aguas.
O sea,
lo he dicho hoy.
O sea, que cuando ya pierda el carnet, ¿cuándo lo vamos a ver? Me llevará...
los tiempos. Hombre, si hay voluntad de... Vamos a ver, si se hizo en Gran Canaria 450 millones, ojo, que está muy bien, para llegar... A la aldea, ¿no?
A la aldea, sí.
¿Cómo es posible que San Juan de la Rambla de los Realejos no esté en el resto de carretera, sí, los millones que hagan falta para cerrar
el
anillo?
Porque el consejero Pablo Rodríguez de Gran Canaria.
¿Y porque
¿Puede ser una explicación?
No,
el consejero Pablo Rodríguez de Gran Canaria.
Porque en Gran Canaria no dicen no a nada, ya que decimos no.
Nah, yo no me creo esa política. No, nosotros, por ejemplo, dijimos no.
Algo de verdad tiene lo
al tema de
lo que ha hecho Patricia. Aquí la
todo
los
el mundo
salta
que no. Yo no digo que el tramo no te guste y que lo discutas y digas que no te gusta ese trazado, que te interesa el trazado.
Vale, voy a hacer
una pregunta. Pero aquí es no porque sale un perenquén.
Nosotros
paramos obra porque hay un perenquén.
Yo no voy a hablar de eso, pero saben bien y voy a aprovechar.
Estando
en la etapa de alcalde, nosotros salimos directamente diciendo que no íbamos a permitir y que tenían que valorarlo, cómo iba a quedar con los viaductos allí en los alenios o las aguas para situarlo, con todos los impactos que conllevaba y cómo no era posible que se afrontara de San Juan los Realejos y no nos llegamos a que se parara el anillo insular, que por ejemplo podrían seguir valorando de ir siguiendo haciendo la opción y con los vinos La Guancha, pero luego... San Juan los Realejos. Ustedes imagínense si eso se hace, si ya San Juan los Realejos... Voy a hablar de tráfico. Si
¿Tú
no
tienes
50
años? Ambiental. ¿Tú tienes 50 años?
¿Eh?
¿Tienes 50 años cumplidos?
No, todavía no.
Bueno,
te falta poco. Tengo que decir yo la antena.
Te falta poco,
antena,
¿no? Porque si tienes 50 años no vas a haber eso hecho.
Pero si estás vivito, chico.
Mira, pues lo
si
que
si tienes 50, tú no lo vas a ver. Los nietos tuyos igual sí.
Bueno, pero déjame decir lo que estoy diciendo.
No, es que...
Pero lo que iba a decir... ya se me fue lo que iba a decir. Eres fantástico.
Para pero bueno, yo lo que hablaba del no es lo típico. Mira,
Estaba poco consolidado esa
San Juan,
idea.
Los Realejos. Eso no. Lo decíamos. Fuese el partido que fuese. PSOE, coalición, PP. Nos daba igual porque hay que defender los intereses de San Juan de la Rambla. Y ya está. Y entonces, bueno, pues a mí me parece muy acertado si este gobierno... Si hay voluntades, no creo que haya que esperar, como dice aquí el compañero, 50 años para que veamos eso.
Pero que te sale el no a la lechuga. Bueno. Aquí hay no para todo.
Lo que no hay es unidad de criterio a la hora de tener políticos insulares. Aquí hay política para todo. Aquí se tiran a la cara unas cosas y las otras. En Gran Canaria hay políticas insulares. Esta obra, ¿quién hizo la obra de Las Palmas? Del enlace de Gran Canaria, de la capital, la circunvalación. ¿Quién la hizo?
No sé.
A ver, pregunten quién se la atribuyó. Vale. Sabiendo usted de quién hizo el metropolitano, ¿no? El tranvía. Aquí la obra tiene que ir con un nombre añadido.
¿Tú lo crees?
Sí. Sí, lo creo, porque esa es la gran diferencia. Allá hay políticas insulares. Son obras que interesan a la ciudadanía, sí. Da igual el color que gobierne, se hace.
Ah, en eso sí estoy de acuerdo.
Mira, están recreando.
Aquí no, aquí, adelante, para atrás, ahora gobierno yo.
Una de las grandes obras que
esta obra es mía, yo quiero hacer esta.
No hemos definido ni el modelo de isla y siempre nos ponemos en el mismo discurso
arriba. Una de las grandes obras que están haciendo ahora en Gran Canaria, que lo leyeron en prensa esta semana, el lunes creo que salió.
Tenemos que ir todo ya.
El lagarto gigante, le han hecho una vista de lagarto gigante. Aquí sale una lechuga y la lechuga para la...
Y la viborina, ni te cuento. Yo sé qué es la viborina.
Nadie sabe lo que es.
¿Qué es la viborina? Que va para lo de cuna de
la... Era la que cantaba...
La viborina.